Onda Meridiana. Un programa dirigido por la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana.
Esta noche es la noche del miedo, la noche de la muerte, de las brujas, de los diablos, del terror, de las tinieblas. Es la noche del Halloween. Pero, ¿todo esto es solo un juego? ¿Es sencillamente una fiesta o qué estamos celebrando realmente? ¿Cuál es el origen de esta tradición? ¿Qué aprenden nuestros hijos cuando participan de esta celebración? Vamos a empezar explicando el origen del nombre de Halloween.
Pues Halloween, precisamente el nombre no tiene nada de diabólico, demoníaco. Viene de All Hallows Evening, que quiere decir en inglés la víspera de Todos los Santos, y viene a raíz de la celebración que la Iglesia Católica, bueno, como veremos también, luego podemos explicar un poquito más, pero la celebración que la Iglesia Católica pues instauró en la Edad Media. Entonces, de entrada, el nombre, repito, que es, significa, traducido al castellano, víspera del Día de Todos los Santos.
¿Y cuál es el origen de la festividad?
Hay varias cosas que quedan un poco que no se sabe, ¿no? Con el paso de tanto tiempo. Lo que sí que es cierto y se sabe es que desde antes, del siglo V antes de Cristo, los celtas, que era el pueblo que vivía en el norte de Europa, en lo que hoy día es Irlanda, Reino Unido, Escandinavia, pues celebraban a finales de lo que hoy sería octubre y principios de noviembre. Ellos se regían por un calendario lunar, entonces las fechas no siempre coinciden, pero lo que era esta época, lo que celebraban era el cambio de estación, ¿no? Pasaban de lo que era la primavera, el verano, el crecimiento de las flores, las cosechas, todo lo que era relacionado un poco, por decirlo así, con la vida, a lo que representaba el invierno, ¿no? El inicio de las tinieblas, de la oscuridad, del frío. Y lo celebraban este cambio de estación en un festival que se llamaba Samhain. Posiblemente significa Samhain, es el dios de los muertos o el señor de los muertos. Y lo que sí se sabe es que se creía que en el día que equivale más o menos hoy a 31 de octubre, que era el paso de esta estación de primavera-verano a la estación de invierno, de oscuridad, de frío, era como era un paso así de una estación a otra, pues que seguramente los espíritus de los muertos volvían al mundo de los vivos, ¿no? Porque quedaban esos dos mundos un poco en el aire, esa franja no quedaba muy definida. Y entonces aprovechaban los druidas, que eran los sacerdotes de la religión de los celtas, pues aprovechaban para consultar a los espíritus de sus antepasados y pedirles guías para el nuevo periodo que se acercaba de tinieblas y comunicarse con ellos. Y entonces lo que sí que está claro es que tiene este origen celta antiguo, pues que es un poco pues de la muerte, alrededor de la muerte, y por eso también viene ahí pues toda esta celebración, ¿no?
De hecho, la celebración o la fiesta religiosa que la Iglesia Católica instituye en este día no es precisamente para contrarrestar lo que de hecho es una fiesta pagana.
Se cree que sí. Tendríamos que hacer un poquito de repaso, intentaremos ser breves para tener claras las fechas, ¿no? Sabemos que en el siglo I después de Cristo los romanos conquistan la mayor parte del territorio celta y aquí empieza la mezcla de culturas. También sabemos que en el siglo III después de Cristo el emperador de Roma Constantino se convierte al cristianismo y dicta una ley en la que la religión de todo el imperio romano tiene que ser el cristianismo y que por lo tanto las celebraciones antiguas se tienen que dejar de celebrar. Pero claro, estaba muy arraigado ciertas celebraciones como por ejemplo este festival de Samhain y costaba, ¿no? Entonces en el siglo VIII el papa Gregorio III declara que la Iglesia de Roma, que en Roma se celebre el 1 de noviembre como fiesta dedicada a todos los siglos. Y más tarde, un poco más tarde, un siglo después, esta celebración pasa a ser universal, ¿no? Y como fiesta universal, fiesta mayor, se tiene que celebrar también su víspera solemne. Por lo tanto, a partir del siglo IX, pues el 31 de octubre pasa a ser la víspera de todos los santos. De aquí el nombre, como comentábamos al principio, ¿no? La víspera de todos los santos, All Hallows Evening. Y entonces lo más probable es que, como decías, esta fiesta que antes se celebraba en primavera se pasara a esta época del 31-1 de noviembre para contrarrestar estas tradiciones que estaban tan arraigadas. Sin embargo, pues no se acaban de se mezcla, más que contrarrestar una con la otra, se mezclan las tradiciones. Y en el siglo XIX, cuando los inmigrantes irlandeses vienen a Estados Unidos a raíz de la gran hambruna que hubo en Irlanda, pues importan, que eran precisamente la parte de Europa donde más arraigada estaba esta celebración celta, pues importan todas sus tradiciones celtas mezcladas con las tradiciones cristianas y las festividades cristianas, la importan a Estados Unidos. Y es a partir de los 80 donde se vuelve a retomar muy de moda en Estados Unidos, y de hecho aquí hasta hace poco más de 10 años tampoco conocíamos mucho esta celebración. A raíz de películas y de, sobre todo comercial, pues ha venido a nuestro país y está tomando un auge que yo creo que es importante y hasta preocupante, ¿no? Que debemos de reflexionar.
La verdad es que hablar hoy de Halloween es hablar de Estados Unidos. Yo creo que para la mayoría de las personas, pues la idea que pueden tener es que es una fiesta pues que importamos de allí. ¿Por qué creéis que ha tenido tanto arraigo en Estados Unidos hasta tal punto que podríamos definirla hoy como la fiesta de Estados Unidos?
No sé, yo creo que parte es comercial, ¿no? Como muchas de las fiestas hoy en día nos regimos. Tenía unos datos de lo que se gastan en disfraces o en caramelos, por ejemplo, $958 millones solo en la fiesta en Estados Unidos, solo en la fiesta durante esta víspera, ¿no? O $1 billón con B en disfraces. Yo creo que hay un interés, gran interés comercial, que es el que también nos está llegando, ¿no? Pero también, por ejemplo, ayer veía en la televisión un programa infantil que anunciaba Halloween y lo anunciaba como la noche mágica, la fiesta más divertida, la fiesta más esperada. Nos trae morbo también todo lo que tenga relacionado con fantasmas, con el miedo, todo eso nos gusta. En el fondo nos gusta.
La verdad es que hay mucha gente que se deja seducir por estas cosas, ¿no? ¿Pensáis que hay alguna razón por la cual las personas se dejan seducir tan fácilmente con los temas de terror? De hecho, las películas de terror pues tienen un público bastante numeroso. Y todas estas celebraciones, que evidentemente el motivo principal está en los muertos, porque todos los disfraces, sí. la temática es la muerte, el reino de las tinieblas, de oscuridad. Pues ¿pensáis que hay alguna razón por la cual las personas nos vemos o se ven seducidas por este tipo de celebraciones?
A ver, yo creo que el tema de la muerte, el tema de lo que hablas del reino de las tinieblas, lo que tiene que ver con demonios, etcétera, es un mundo desconocido. Y es un mundo que por lo tanto, da miedo. Porque no lo conocemos y no sabemos dónde pisamos. Entonces, todo lo que podamos reducir de miedo es algo que ganamos, aparentemente. Si nosotros reducimos lo que da miedo a algo burlesco y no somos capaces de reírnos de eso que puede dar miedo, entonces el miedo se diluye.
Yes. Interesante.
Claro. Es real, sí, hay una dimensión real, pero esta dimensión real queda tapada por la burla y por el, bueno, el divertimiento, hacerlo como un poco una tradición. Y claro, ves los niños, ¿no? Vestidos de, pueden ir de diablo y no pasa nada. Entonces el niño ese crece, pues evidentemente no va a tener una concepción del demonio, del diablo, mala. Porque dice, es que en la escuela nos vestíamos así, ¿no?
Entonces, sí. Es curioso. Y, no sé, ¿por qué pensáis que esa fiesta se ha exportado tanto? ¿Puede ser un poquito como la Coca-Cola? Que los americanos, que son realmente maestros en el tema del marketing, han exportado esta fiesta, que no deja de ser también una fiesta de consumo como si fuera la Coca-Cola, cada vez a más países.
Yo creo que sí, y más porque, más en el ámbito occidental, es decir, Europa, Estados Unidos, va a tener una relación muy grande de importación-exportación, ya la tiene. Y por eso vemos cada vez más McDonald's y que ya, de hecho, cosas como McDonald's o otras grandes compañías ya forman parte de nuestra, casi de nuestra cultura, porque los que nacen nuevamente ya saben lo que es desde pequeñitos, ¿no? Entonces todo esto nos viene de nuevo y nos parece bien, ¿no? también en las discotecas, por ejemplo, la noche de Halloween, es la noche de Halloween, y vas a ver carabazas y todo esto llega, y la gente ya nace con este Halloween, ¿no? Cada vez llega más al país. Quizá aquí no lo vemos tanto por el tema de la castañada, que se, bueno, están las dos cosas, pero sí es algo que atrae.
Bueno, de hecho, Universal por aventura, pues, no sé cuándo empezó, si el año pasado, hace un par de años o, no lo sé, pero está también dándole una gran popularidad, porque la celebración se prolonga, me parece que hasta mediados del mes que viene, y no deja de ser, evidentemente, pues un motivo para captar clientela en épocas donde la clientela ha disminuido, ¿no? Pero de todas las maneras, detrás de esta aparente fiesta inocente, ¿hay algo más?
Y es lo que quería remarcar, ¿no? Realmente, pues, nos viene una tradición y no nos paramos a pensar en lo que estamos celebrando. Pero lo que también es cierto y se sabe es que para el mundo del ocultismo, de los satanistas, de la brujería, es una fecha también muy importante, porque esa celebración de los celtas la siguen celebrando como tal, ¿no? E incluso, pues, no tengo muy claro este dato, pero posiblemente se celebra también el cumpleaños de Satán, ¿no? Y hay muchas aquelarres, muchas reuniones de brujas, mucha... sigue siendo esta frontera entre los vivos y los muertos que la siguen celebrando todo este mundo ocultista, ¿no? Y yo creo que hay que ir con mucho cuidado y hay que estar pensando en lo que se está celebrando. Si estamos aportando a esta celebración, si nos estamos uniendo a esta celebración de lo oculto, pues debemos estar muy, muy vigilantes.
De hecho, estábamos comentando, no sé si te acuerdas, Rafael y Mari, que hablábamos de los periódicos en América, en Sudamérica y en el norte de los Estados Unidos, que el dispositivo... policial está creciendo solo por esta fiesta. Es decir, algo pasa. ¿Con quién pasa algo? Con los niños.
Sí. ¿No?
Han habido problemas, de secuestros y...
Es que es muy fácil, porque los niños, una de las tradiciones, como bien sabréis, es que los niños van casa por casa disfrazados. Además, hay mucha gente disfrazada, con lo cual no ves quién es. Exacto. Y van casa por casa pidiendo estos dulces, ¿no? Que esto sería otro tema de reflexión, ¿no? El decir, ¿te pido un dulce o te hago una broma? Que según qué bromas tampoco hace mucha gracia, ¿no? Pero realmente los niños van solos, van casa por casa, y es muy fácil, pues, que gente como pedófilos, que sabemos que están, pues tengan su oportunidad de coger a niños solos y realmente tienen que crecer estas protecciones policiales, porque se está viendo que esta noche, especialmente en Estados Unidos, que es donde más se celebra, pues está siendo un problema.
Bueno, creo que el año pasado, no sé si en California en particular, o en Florida.
Florida.
En Florida, dos niños fueron asesinados en la noche de Halloween, y precisamente por esa razón, esta noche se toman medidas especiales, pero no solamente en Florida, sino que en numerosos países cada vez más se advierte, especialmente a los padres, se les advierte sobre el no dejar a los niños solos, porque están hasta altas horas de la noche visitando casas, y además es que como es una noche en la que mucha gente va disfrazada, el ocultarse tras ese disfraz facilita también mucho, pues, la delincuencia. Y en particular, desde luego, se están dando muchos casos de pedofilia, de personas que están aprovechando esa facilidad con la que los niños vienen a casa, pues, para cometer sus actos. De hecho, pues, se advierte, hay estados que están advirtiendo a los padres de que adviertan a su vez a los hijos de que no acepten invitaciones a entrar dentro de casa, y que ante cualquier situación que vean de peligro chillen y salgan corriendo. Pero creo, además, bueno, decías si hoy era los satanistas celebran el día de Satán. Creo que de las 8 fiestas anuales importantes del satanismo, hoy es la noche de la muerte, especialmente, donde se hacen sacrificios.
Creo que
es el 22 de marzo
la celebración del cumpleaños
de Satán. De todas formas, también los satanistas hacen uso de la pedofilia. Quiero decir que en sus rituales satánicos utilizan niños, y probablemente, pues no sé, algunos de los niños que desaparecen en estas noches tenga también que ver, no ya con los pedófilos habituales, sino también con rituales satánicos. No sé si conocéis...
De hecho, muchos ritos que hacen los satanistas, como, bueno, por ejemplo, en la estrella de 5 puntas que hacen en el suelo con velas, ahí se hacen actos sexuales, tipo violaciones y, bueno, y demás, ¿no? Que está muy, muy vinculado a lo que es lo sexual. Entonces, con más razón, ¿no?
De hecho, creo que es la noche del año, por ejemplo, en la que desaparecen sobre todo gatos negros, porque muchos gatos se sacrifican muchas cosas. Se sacrifican animales como gatos negros, perros, cabras. pero y también seres humanos. En esta noche los satanistas lo hacen, pero especialmente los propietarios de gatos en lugares como Estados Unidos, donde ya tienen tradición de que desaparezcan en esta noche los gatos para ser sacrificados, tienen un cuidado muy especial y los guardan para que no se los roben y sean sacrificados.
De todas maneras, también porque el tiempo avanza, creo que es interesante, ¿no?, este tema que hablamos, pero me parece que a veces nos queda un poco lejos, no lo vemos como tan cercano, o quizá, bueno, es algo que puede pasar y que debemos estar vigilantes y cuidadosos, pero yo cuando reflexionaba sobre el tema y preparaba pues toda la información, lo que sí que me planteaba, que es algo mucho más cercano, es, por ejemplo, cómo usamos los símbolos, ¿no? Sabemos que el símbolo de Halloween es la calabaza, que se ha exportado y que muchos niños dibujan y muchos niños la usan, se ven muchos escaparates, y a veces usamos ciertos símbolos que no sabemos lo que significan y los usamos sin más, ¿no?, sin pararnos a pensar. Por ejemplo, este símbolo, lo que está claro es que es un símbolo, bueno, hay una leyenda que se cuenta de la linterna de Jack, y este tal Jack, bueno, era un hombre que llevaba una vida muy disoluta y no consiguió entrar al cielo, pero durante su vida también hizo como una engañina al diablo y cuando quiso entrar al infierno, pues el diablo tampoco le quiso entrar. Entonces quedó vagando entre el infierno y el cielo, y lo que pasó es que el diablo le dio una linterna para que se pudiera alumbrar por este bagaje que tenía, que no podía ir ni al cielo ni al infierno, ¿no? Y este símbolo es el que ha traspasado nuestros días de varias formas hasta la calabaza, ¿no? O sea, que es un símbolo de que representa directamente al diablo, a la luz del diablo. Y a veces lo usamos y no somos conscientes de lo que está significando, ¿no? Y creo que esto es como mucho más cercano porque quizá no le damos tanta importancia y realmente no es un tema tan preocupante como lo que hablábamos, pero sí que lo estamos usando, ¿no? Y no nos paramos a pensar. U otro tema que también hablábamos antes, ¿no? De los disfraces. ¿Qué estamos enseñando a los niños cuando se pueden disfrazar de brujas, de demonios, de fantasmas, de muertos? ¿Qué estamos enseñándolos, ¿no? Era un tema que también es preocupante y que creo que es más cercano, ¿no?
Sí, a mí me preocupa mucho sobre el tema de disfraces, que evidentemente es una de las consecuencias actuales de la celebración del Halloween en nuestro país, es precisamente lo de la calabaza y el uso de disfraces, sobre todo en los colegios. Porque las profesoras tienden a disfrazar a las clases y evidentemente la temática es de brujas, de diablos. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué? Si los símbolos religiosos están prohibidos en los colegios, ¿por qué no se permite, por ejemplo, en una celebración de Semana Santa, la celebración de Jesús, que es una tradición en nuestro país y evidentemente para el cristianismo importante, ¿por qué no se hace ninguna alusión en los colegios? Y sin embargo, esto que también son símbolos religiosos, el diablo, todo lo que es el mundo de las tinieblas, ¿por qué sí que se fomenta el que los niños utilicen estos disfraces? Me hago esa pregunta y me hago también una pregunta muy importante. Si tú eres creyente y tu hijo va a un colegio y evidentemente con mucha probabilidad lo van a querer que colabore de ese tipo de disfraces, ¿tú debes de permitir que tu hijo se disfrace de bruja o de diablo?
Realmente,
buena pregunta.
Sí, es una pregunta, es difícil, ¿no? Porque hay muchos factores que influyen, ¿no? De entrada, lo que está claro es que tú personalmente al niño no se le puede disfrazar, porque le estás enseñando, el disfraz es una cosa divertida que hace que pierdas la importancia de lo que estás haciendo, ¿no? Es como una burla, un juego. Y si le estás enseñando que los diablos, las brujas, es un juego, ¿cómo le vas a enseñar luego que la magia, la ouija, los horóscopos no es un juego también? Al fin y al cabo es lo mismo, relacionado, ¿no? ¿Dónde está ese punto en el que dices, esto es un juego, pero esto ya no es un juego? Si es en el fondo lo mismo, ¿no?
Lo que pasa es que muchos padres aluden a que si no los disfrazan igual que todos, sus hijos se sienten discriminados. Exacto. Y claro, dices...
Es que aquí hay algo muy importante. Yo creo que el hijo se le tiene que explicar. Se le tiene que explicar y el niño tiene que entenderlo de alguna manera, se le tiene que hacer ver de alguna manera. Es decir, no le podemos decir, no, tú no te puedes vestir de esta manera, porque entonces se va a ver que es diferente y porque mis padres no me dejan, y sin ninguna razón. No, él tiene que entenderlo de alguna manera. ¿No?
¿Pero lo puede entender un niño de 4 años?
Hombre, en cualquier caso también entiende que los domingos, mientras sus compañeros están jugando, se van en verano a la playa, el niño está yendo a la escuela dominical, ¿no? Ya es diferente. No porque el niño sea diferente por ser hijos de, ¿no? Porque les están enseñando una pues algo diferente, pues, y en esa enseñanza incluye también ese tema.
Pero no es lo mismo estar en la iglesia, en el entorno tuyo, de tu familia, sí, que es estar solo en una clase cuando tienes una edad que difícilmente lo vas a entender, donde todos tus compañeros están disfrazados y tú no. Y probablemente pues los mismos compañeros le van a hacer preguntas y lo van precisamente, o puede ser rechazado por sus propios compañeros porque no va disfrazado. Y ya no digo incluso si también algún profesor quizás tampoco llega a entender esta situación.
Claro, es que es difícil. Aquí radica la dificultad,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero al fin y al cabo, toda la vida, un cristiano, toda la vida se nada contracorriente. Pues al igual es parte de la enseñanza, como dentro de la religión cristiana, pues enseñarles que van a ir contracorriente. Al igual es una manera de enseñarles, sí, también, sí, ¿no?
¿Creéis que puede ser suficiente este intento de enseñarle para llegar a contrarrestar lo que realmente tiene que ser muy duro para un niño?
Hombre, al menos solo es un día al año. Esperemos que no caiga en la desafortunada clase que quieran vestirse de demonios y que quieran vestirse de ángeles, por ejemplo. No, es difícil.
Bueno, al margen evidentemente, nosotros no estamos de acuerdo, ¿no?, con esa temática, porque nosotros no podemos burlarnos de un mundo que sabemos que es real, que existe, y que probablemente la sutileza del mundo de las tinieblas esté en pasar desapercibida, o que se tome a juego, o que se tome a burla, pues es una sutileza muy grande para negar también luego la evidencia de Dios. Pero, bueno, y yo no sé si realmente somos conscientes todos del problema que tenemos, repito, en los colegios con los niños cuando se disfrazan, y si los padres también creyentes muchas veces llegan a entender esa situación y tal vez no le dan importancia y piensan, pues es solo un niño, ¿qué más da? Pues que vaya vestido, que no se sienta discriminado. ¿Qué creéis, qué repercusiones creéis que puede tener en ese niño si se le consiente el que vaya que se disfrace como el resto de sus compañeros, restándole importancia a esta situación?
Es lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, que bueno, que es broma, te puedes burlar, te puedes jugar con todo lo que tiene que ver relacionado con este mundo del ocultismo, ¿no? Que no deja de ser, pues, brujas, brujería, magia, y entonces ya vas más allá, la ouija, leer hermanos, horóscopo, todo eso está relacionado. Entonces, enseñarle que te puedes burlar de una cosa implica que también te puedes burlar del resto de lo que implica esa cosa, ¿no? Y es un peligro.
Pues el tiempo está pasando. Yo no sé si hay alguna aportación interesante que todavía podamos hacer antes de concluir el tema.
Yo había una frase que me gustó y quizá dejarla como todo este tema, ¿no? Dice, Satanás ha ganado la aprobación para la celebración de esta fiesta haciéndola una tradición, ¿no? Y entonces cuando hacemos una tradición no nos paramos a pensar en lo que hay detrás. Debemos como creyentes ser responsables, examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. Y como dice en Jeremías, dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad.
A mí me gustaría también la misma reflexión que él hace, el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, pues a todos los que creemos en el Señor, a todos los que nos consideramos cristianos, que hagamos la misma reflexión. Y el apóstol Pablo nos invita y nos pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? También Juan, en su primera carta, dice que el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos es que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Y para los que no conocéis al Señor Jesús, quizás para los que el celebrar esta fiesta pues es un motivo de diversión aparentemente inocente, también os queremos decir que Jesús vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y ya sin más, pues nos tenemos que despedir deseando que el Señor os bendiga.
Onda Meridiana. Diana, Diana. Un programa dirigido por la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana.